Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a La Voz de Fuerteventura en Radio Insular. Despedimos, ese suena bien, de Pilar López, la más madrugadora de las ondas de Fuerteventura. Ya saben, nos trae siempre la mejor música, la mejor compañía y la información desde el punto de la mañana. Ahora en La Voz de Fuerteventura nos toca, como saben, ya la parte más política, también social, y vamos a poner hoy el foco en esa implantación de energía en Fuerteventura. El pasado mes de febrero, 8 aves protegidas morían en Fuerteventura tras impactar con cables de alta tensión y también molinos eólicos. Desde el gobierno se insta a los cabildos a establecer zonas de aceleración de renovables. Mientras tanto, el Cabildo de Fuerteventura pide tiempo. Vamos a conocer, mientras tanto, cuál es la situación, y lo hacemos charlando en los próximos minutos con Florencio Gutiérrez. Él es el jefe de comarca de agentes de medio ambiente del Cabildo de Fuerteventura. Muy buenos días.
Buenos días, Pía.
No sé, escuchamos bien. Cristian Cabrera también, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, es un vecino de Llanos de la Higuera. Buenos días, Cristian.
Buenos días.
Bueno, cuéntenos, vamos a empezar, si les parece, por ese informe que hacía público recientemente el Cabildo de Fuerteventura para, bueno, constatar el impacto real que está teniendo esos sistemas de energía que se están implantando en Fuerteventura. Florencio, Encho, por favor, cuéntenos un poco la labor que ustedes hacen en el territorio y también esos informes, ¿qué es lo que recogen? Hemos visto ese mes de febrero negro para las aves protegidas, pero no sabemos si es una tendencia en el tiempo o no, o es algo excepcional.
Bueno, las agencias de medio ambiente pues tienen entre sus funciones la vigilancia del territorio, por así decirlo, y lo que es la vigilancia de las especies protegidas del territorio que existen en Fuerteventura, ¿no? Dentro de esa vigilancia que se realiza, pues está entre ellas también, por otro lado, lo que es la evaluación de impacto de esos proyectos o macroproyectos de líneas eléctricas, de parques solares o parques fotovoltaicos y eólicos que se instalan en la isla. Dentro de esas inspecciones que se realizan, pues se comprueba que el desarrollo de estos mismos se acogen a lo que está contemplado en los proyectos y los planes de vigilancia que vienen condicionados en las regulaciones de impacto. Entre ellas está la vigilancia con respecto a localizar las posibles colisiones de aves o la afección que tienen con estos proyectos con las especies que habitan en el territorio. Uh-huh. En el mes de febrero pues se determinó, se localizó varias especies, entre ellas catalogadas en peligro de extinción y algunas vulnerables, como pueden ser guirres, abutardas y aguilillas, con posible consecuencia de colisionar con tendido eléctrico o contra los molinos eólicos de producción eléctrica. Ya te digo, unas funciones que están contempladas dentro de nuestro ley de creación del cuerpo y del reglamento que la desarrolla, el vigilar que esos proyectos se ejecuten adecuadamente y vigilar también lo que es la especie protegida.
Uh-huh. Encho, y veíamos que son 8 en principio ejemplares, pero en la comparativa con otros meses, ¿es algo que va a más o realmente es algo puntual, excepcional, que haya tantas aves impactadas?
A ver, nosotros llevamos desarrollando este tipo de actuaciones de vigilancia de las especies hace bastante tiempo. Si nos remitimos al año pasado, por ejemplo, te puedo decir que con respecto a la electrocución con línea eléctrica se recogieron 7 animales. Colisión con parque eólico, perdón, colisión con líneas eléctricas, 38. Colisión con parque eólico, 7. O sea, eso fue todo lo que se recogió el año pasado. No digo que hubieran más. Uh-huh. Esto significa que solo en el mes de febrero hemos contabilizado ya 7 colisiones de especies, digamos, de la parte alta de las especies protegidas en el catálogo canario de especies protegidas. Uh-huh. También puede tener una de las posibilidades que se baraja es como en el mes de diciembre hubieron unas lluvias recientes, usted sabe, en unas zonas desérticas como la que habitamos nosotros en Fuerteventura. la presencia de agua pues activa todo. Los animales también pues empiezan sus ciclos reproductores antes a las fechas previstas, uh-huh, o que otras veces se producen, y esto condiciona también que bajen sus defensas con respecto a otros problemas que tienen en el territorio, ¿no? Como pueden ser las molestias de las personas, las molestias con respecto a las líneas eléctricas, ese tipo de instalaciones que hay en el territorio.
Estamos viendo cómo impactan la proliferación de estos proyectos y macroproyectos. Encho, una vez que se hace esta evaluación, este seguimiento, y se elaboran los pertinentes informes, entiendo que habrá una serie de protocolos que las empresas luego tendrán que cumplir. ¿Cómo suele ser esta respuesta por parte de las empresas, y qué tipo de protocolos tienen que activar?
Todos estos proyectos tienen sus estudios de evaluación y sus declaraciones de impacto. En la declaración de impacto, pues viene una serie de condiciones que las empresas tienen que mantener. Normalmente, las líneas eléctricas tienen que cumplir con el Real Decreto 2432-2008 de medidas para protección de colisión y electrución de la avifauna. En parques eólicos, por ejemplo, les exigen, dependiendo de la zona donde se instalen, unos condicionantes con respecto a tener un plan de vigilancia ambiental, o una vigilancia in situ, o pintar las aspas de determinados colores o lo que fuera, ¿sabes? Entonces, dependiendo del proyecto, pues tienen unas condiciones que les obligan a la declaración de impacto u otras.
¿Y se cumplen las condiciones?
Normalmente sí, lo que pasa es que a veces también, a veces son mínimas, o a veces no tiene una garantía al 100% de que no vaya a producirse una colisión o una electrocución con la línea eléctrica.
Ahora, con el informe que ustedes han realizado, ¿qué es lo que esperan que hagan las empresas de alguna forma que con sus instalaciones pues han provocado estas muertes?
A ver, como te comentaba, en las condiciones a veces incluso podría requerirse la paralización de un determinado molino o incluso un parque eólico. O en el caso de redes eléctricas, pues si no cumple con las medidas que tiene el Real Decreto, se le puede obligar a que aíslen ese un apoyo si tiene problemas eléctricos, o que se instalen en los vanos entre los apoyos medidas anticolisión, como puede ser dispositivos anticolisión, tipo AFAS o tipo otros tipos que hay en el mercado, ¿no? Independientemente de eso, también se puede hacer exigir, si se observa una reiterada colisiones o electrocuciones en un determinado apoyo, exigirle mediante la ley de responsabilidad ambiental pues que tome las medidas más drásticas, incluso pudiendo llegar a tener sanciones bastante considerables.
En estos casos, ¿cómo se va a actuar?
Como se ha actuado hasta ahora, normalmente cuando se localizan este tipo de hallazgos, se hace un acta de levantamiento in situ de las circunstancias en las que se localizan los cadáveres. A posteriori se envían mediante una cadena de custodia al Servicio de Toxicológico de la Universidad de Las Palmas y al Instituto Universitario de Sanidad Animal, para determinar objetivamente que la causa de la muerte haya sido o bien colisión o bien electrocución u otra causa, y dependiendo de los resultados de esto, pues ya se sigue examinando lo que es el procedimiento. Si continúa, si la empresa no toma las medidas oportunas, pues se exige mediante acta de denuncia o incluso llevándola a tema penal si fuera reiterativo en el tiempo.
¿Se ha llegado hasta ese punto en algún momento en Fuerteventura?
De momento no. Las denuncias que se han planteado han sido corregidas por parte de las empresas suministradoras, o las empresas propietarias de los parques eólicos han tomado las medidas de instalaciones de sistemas de detección de pájaros o vigilancia activa in situ.
Encho, ¿cómo están afectando esos proyectos que se están implantando en Fuerteventura por medio del 6bis? ¿Impactan mayormente que otros proyectos que han tenido un seguimiento en los procedimientos, el procedimiento habitual, vamos a decirlo? ¿Hay diferencias?
Vamos a ver, lo lógico en la instalación de este tipo de macroproyectos en el territorio es que tengan unos estudios previos basados en seguimiento científico de las especies o la posible afección a las aves o a otras especies que viven en el territorio. O sea, no puede ser tomarse alegremente desde un despacho desde Madrid o cualquier otro sitio, tomar la decisión de instalar proyectos de estas características sin tener en consideración el territorio donde vivimos, las circunstancias, las poblaciones y demás.
Uh-huh. Y con eso, con el 6bis, ¿se está haciendo eso de alguna forma? ¿Se obvia las peculiaridades, las singularidades del territorio de Fuerteventura?
A ver, es evidente que los proyectos que han instalado, los estudios que se han realizado no han sido los adecuados. Por eso entiendo que el propio Cabildo estará presionando a que hay una serie de proyectos que están instalados, que han previsto instalar, ahora mismo hay unos cuantos, pero están previstos o proyectados, instalar muchos más, que no están contemplando la biodiversidad, la idiosincrasia de los animales que viven aquí, de las personas que viven aquí, del territorio, del paisaje y demás.
No se está contemplando eso. Encho, tenemos también al otro lado del hilo telefónico a Cristian. Cristian Peña es un vecino de la zona de Tuineje, de Llanos de la Higuera, que también está viviendo, pues, de forma demasiado cercana la implantación de planta fotovoltaica, pero también de la instalación de torres de elevadas de alta tensión. Cristian, ¿cómo son las cosas y cómo han cambiado para ustedes?
Hola. Buenos días. Pues las cosas son las que nos han implantado, para empezar. Y el día a día durante la implantación de ellas, pues fue un poco dura.
Estamos hablando de dos infraestructuras distintas, la instalación de esas torres elevadas de alta tensión, por un lado, pero también esa planta fotovoltaica. Vamos a empezar por esta última, si le parece, de qué extensión estamos hablando y qué supone o qué ha supuesto para ustedes esa habilitación en esa zona de toda esa planta.
Si no me equivoco mal, son casi 30.000 metros cuadrados de planta. Para nosotros ha supuesto pues casi 10 meses de obra en las que no se han tomado las medidas preventivas ni las normativas municipales que están en nuestro municipio a la hora de ruido, de molestias, de todo. Es que fue insoportable. Todos 9, 10 meses eran ruido constante porque en nuestro caso las placas se han puesto pues perforando la tierra, movimientos de tierra en los cuales fueron meses muy ventosos y vivíamos nos recordó mucho al tema de la pandemia, cerrados en un piso, con las ventanas cerradas, teníamos que poner toallas detrás de las puertas de las ventanas porque barrías en tu propia casa y se montaba una nube de polvo, era insoportable, fue insoportable.
Insoportable. ¿Y ahora cómo están las cosas? ¿Ha servido un poco para algo? ¿Cómo repercute en ustedes esa instalación de la planta, que no sé si está funcionando o no?
Bueno, a día de hoy, bueno, en su momento nosotros tuvimos una reunión con dicha empresa y con el ayuntamiento, ¿vale? En los cuales ellos se comprometieron a, una vez acabada la obra, a hacer obras de mantenimiento. Hace 10 días, apenas 10 días, tuvimos un tiempo del noroeste, en la cual vivimos en las mismas, las casas llenas de tierra, remolinos constantes, porque claro, como decía antes el compañero, vivimos en una zona desértica, esta gente ha hecho movimientos de tierra, lo que ha hecho es quitar lo que era la primera capa sedimentaria que había en la tierra, por lo tanto ahora lo único que hay es polvo, a la mínima que hay viento se levantan remolinos de tierra. Nos hemos puesto en contacto con la empresa, mandándoles vídeos, mandándoles WhatsApp, llamadas y todo, y no hemos recibido...
¿Quién es en este caso la empresa, Cristian? ¿Qué empresa es la...?
Creo que, si no me equivoco, es IASOL. Uh-huh. La empresa IASOL. Y nosotros en su momento, incluso cuando se estaba haciendo la obra, les pedimos que incluso le echaran recebe, lo que es la zona debajo de las placas, los caminos y todo. Nos dijeron que los caminos sí lo tenían que echar, para la hora de pasar ellos con los coches, no levantar polvo, pero que debajo de las placas y eso no lo veían medioambientalmente correcto, porque decía que podía influir en la flora y la fauna de la zona. Cuando nosotros vivimos en un llano pelado, que lo poco que había lo arrastraron y se lo llevaron todo ellos, y por mucha agua que eche, no se va a compactar como estaba anteriormente.
¿Y la planta fotovoltaica está funcionando ya?
Nosotros a día de hoy vivimos al lado de ella, y justo donde tienen el convertidor de ellos, vemos que sigue vallado y vemos las bobinas de cable todavía a ras de tierra, así que entendemos que todavía a día de hoy no está conectada la placa.
Todavía no está conectada la placa.
Por lo menos lo que nos parece a nosotros.
Uh-huh. Por lo tanto, no saben tampoco, ¿no?, los motivos, si realmente fuera así.
No sé si están teniendo problemas a la hora de verter el suministro eléctrico a la red, no sé si hay otros motivos por detrás, por los que están haciendo estas implantaciones.
¿Cuáles pueden ser, Cristian, usted que habla tan clarito?
No sé, fondos europeos, subvenciones europeas o lo que sea, pero no, la verdad que no entendemos esto así. Antes que nada, yo creo que hablo incluso por toda la isla en general, yo creo que Fuerteventura no se ha caracterizado por estar en contra nunca de las energías renovables ni nada de eso, sino que se hagan de una manera gestionable y sostenible. Nada de eso de poner una plantación en un llano delante de una población o delante de unas casas, porque como decía el compañero, lo hemos metido a través del 6B y no nos pueden negar a hacernoslo. Yo creo que las cosas hay que hacerlas, sí, pero hacerlas bien.
Tienen ustedes además, otra situación también, que viven de forma paralela, vamos a decir, son esas torres elevadas de alta tensión que se han implantado también. ¿Cómo les ha afectado? ¿Cómo les afectan las torres?
Primero, pues imagínense vivir en una zona en la que al otro lado de la carretera, a apenas 10, escasos 10 metros, tienes una plantación fotovoltaica, y por el otro lado del terreno, nada más dar dos pasos fuera de lo que es tu lindero, ya pasas por debajo de los cables. Pues en las épocas ventosas, que es casi toda la época, casi todo el año en Fuerteventura, es un zumbido constante.
¿Zumbido constante, que es el que ustedes...?
Por
esos cables.
Estás por la noche en esos meses de calor, estás por la noche y quieres refrescar la casa, abrir las ventanas, y lo único que escuchas en tu casa es el zumbido de los cables con el viento. Imagínate.
O sea que en apenas un año de vivir casi en un paraíso, pues se ha convertido esto en algo muy difícil, ¿no, Cristian?
Sí, y más en mi caso, yo he sido lo último que me he incorporado a la zona, he comprado la casa hace, no llega a 3 años, uh-huh. Y después de un año y poco estar viviendo ahí, pues imagínense lo que es tener una cosa por un lado y otra por el otro, y lo que eso costea, porque yo ahora mismo quisiera vender mi casa, lo que sea ahora, que no lo voy a hacer, y ya no va a valer ni la mitad de lo que me costó, porque uh-huh. Eso sí que no lo tienen en cuenta en ningún momento.
¿Cuántos vecinos y vecinas viven en esa zona?
Nosotros en la zona en concreto, en la que nos encontramos acotada por estas dos cosas, somos 7 casas, pero incluso las denuncias que hemos presentado nosotros en la policía local y en el ayuntamiento, porque no solo nos han molestado nosotros, sino los vecinos que tenemos por el otro lado de la carretera, éramos como unas 40 familias, una cosa así. Uh-huh. Y a día de hoy, se ha aprobado hace cosa de 2 meses, en el BOC ya apareció, por encima nuestra, enfrente de la quesería, en la que sería Masorata, ya hay otra planta fotovoltaica aprobada.
Por el 6bis.
Por el 6bis, claro, todo entra por el 6bis.
No sé qué opina Encho con todo esto. Entiendo que es conocedor. Es verdad que desde Medio Ambiente se dedican más, ¿verdad?, a hacer los informes, sobre todo el impacto en el territorio, también en la avifauna, pero en la salud de las personas y en el día a día al final también está afectando. Encho, decía Cristian que quizá detrás de esos proyectos o de algunos de esos proyectos pueda haber, bueno, pues esas subvenciones europeas tan golosas. ¿Qué es lo que usted opina?
Lo que es evidente es que tiene que haber un equilibrio en el desarrollo, tanto energético como de la propia isla. No puede de la noche a la mañana implantarse este tipo de estructuras, de proyectos o macroproyectos, muchas veces lo que hacen fracciona incluso lo que es el proyecto único en varios trozos para de alguna manera minimizar lo que son las declaraciones de impacto. Es evidente, y en la propia cartelería de esos macroproyectos que están instalándose en la isla se ve la línea de subvenciones que tiene a nivel europeo, cuantiosas cantidades, de alguna manera u otra, están financiando la instalación de esos parques solares o parques eólicos. Es evidente que, por un lado, se exige la protección medioambiental con respecto a la protección de la avifauna y el paisaje, el territorio y demás, pero, por otro lado, desde otros despachos se aprueban esos macroproyectos que, de alguna manera u otra, nos están afectando a nosotros como personas que vivimos en esta isla, así como a las propias especies que habitan o que han habitado toda la vida aquí.
Desde el gobierno de Canarias se está pidiendo esas zonas de aceleración para implantar renovables. El Cabildo de Fuerteventura, por su parte, está a la espera del desarrollo de ese plan territorial especial para implantar las renovables, y lo que hace es pedir más tiempo al Ejecutivo. ¿Cómo pueden casar, cómo se puede llegar a un consenso, o cómo es lo que ustedes ven? Como técnico le hablo, Encho, del Cabildo.
Lo lógico es que tiene que haber un equilibrio entre el desarrollo y las instalaciones de estos proyectos. No puede ser que te implanten donde ellos digan ubicar este tipo de proyectos, de obras. O sea, evidentemente tiene que haber un consenso entre los que firman y los que viven aquí. O sea, no puede ser implantar en todo el territorio todo este sistema de apoyos eléctricos o todo este sistema de placas donde ellos quieren. O sea, tendrá que planificarse de alguna manera el lugar que afecte lo menos posible. Por eso hablo de consenso entre las partes, para que todos salgamos beneficiados dentro de cada. Es evidente que tienen que instalarse, dependemos de energías fósiles, tendrá que instalarse energías verdes, pero tiene que haber un equilibrio entre el desarrollo y la instalación de ellas. No puede ser en todo el territorio.
Cristian, ustedes, ¿qué es lo que piden? Porque entiendo que las denuncias, bueno, pues con esas denuncias no sé qué persiguen, si paralizar la actividad, no sé si confían realmente que se puede hacer.
Nosotros en su momento hicimos las denuncias, bueno, y hicimos incluso muchas veces ir a la policía para levantar los atestados en la cual no se estaban cumpliendo las normativas de municipales, por el hecho de que queríamos paralizar la obra. Ya una vez acabada la obra, pues no nos queda otra. Nosotros incluso hicimos llegar al ayuntamiento una normativa municipal en la cual se tenía que implantar las plantas fotovoltaicas en las zonas rurales de ciertas maneras, en la cual no se cumplieron nunca en ningún momento, porque como venía a través del 6B, llámese gobierno Canarias, llámese gobierno estatal, pues no necesitaban cumplir las normativas que a lo mejor para una persona de Fuerteventura sí tendría que ser así. Entonces, ya una vez acabado, pues mira, no nos queda otra que intentar convivir con ellos, o intentar convivir lo mejor posible con ellos. Estaremos incordiando siempre a la empresa para intentar mejorar nuestra calidad de vida en lo medida de lo posible, llámese echando recebe y grava y con, regando constantemente, llevarlo lo mejor posible.
Llevarlo lo mejor posible, pero ¿qué peticionaría a las autoridades para que no siga ocurriendo lo que les está ocurriendo a ustedes en el resto del territorio?
Una cosa que siempre hemos pedido nosotros al Cabildo y al Ayuntamiento cuando nos hemos reunido con ellos, nosotros no estamos en contra de este tipo de cosas, porque como decía el compañero Enzo, hay que también tener energías verdes y tal, pero coño, con lo grande que es Fuerteventura, sacrificar una zona, un valle, un barranco, lo que sea, implantar esta serie de medidas o esta serie de infraestructuras en esa zona, y el resto de la isla mantenerla como siempre lo hemos mantenido y caracterizado como reserva biosfera, zona cepa, zona, ¿sabes?, de especial protección para este tipo de especies. Pero eso de venir aquí y montarse a la ligera, es que espero ir por la carretera y ver eso, ¿sabes? Yo he estado en otras islas y, por ejemplo, en Tenerife, y cuando te diriges a la zona sur del Tenerife, vas por esa autovía, esa autopista, y a ambas bandas de la carretera no son sino plata, y eso para mí no sé, pero paisajísticamente es feísimo.
Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo esto, también si se... Discúlpeme, Cristian.
Concentrar de alguna manera esa infraestructura, intentar paralizar, porque otra cosa que no entendíamos nunca, lo decíamos a las entidades públicas, si Fuerteventura tiene un pico de 150 y pico megavatios en en la hora puntera, porque produce 400 y pico mil megavatios. Somos la pila de otras islas. Y encima nos estamos cargando nuestro paisaje, donde a la persona de aquí, al majorero o al extranjero residente, no dejamos fabricar y después dejamos poner este tipo de instalaciones cuando realmente Fuerteventura no lo necesita.
Es así, Florencio Gutiérrez, como técnico del Cabildo, ¿Fuerteventura lo necesita o no lo necesita?
A ver, yo no soy técnico del Cabildo, soy jefe de comarca de la gente, no confundamos cosas. Evidentemente, lo que está claro, lo que no puede haber una imposición con respecto a instalar este tipo de proyectos. Tiene que haber un consenso, y vuelvo otra vez a decir consenso. No puede implantarse donde algunas personas desde un despacho fuera de la latitud donde estamos nosotros decidan lo que tenemos que instalar en nuestro territorio. O sea, como funcionario, lo que tengo yo, mi función es comprobar que esos proyectos que han aprobado desde otras latitudes se ejecuten tal cual estén proyectados. Yo, con respecto a opinar, es evidente que están poniendo más cosas de lo que deben de poner para el consumo que hay en la isla.
Se está implantando más energía que realmente necesita la isla, ¿no? Es un poco la valoración que usted hace. También al hilo de lo que decía Cristian.
Evidentemente sí, hay que mirar más hacia atrás. O sea, ¿de dónde vienen los fondos para instalar todos esos proyectos? ¿Quién los financia? O sea, a lo mejor hay otras cosas detrás. Con respecto a esos proyectos, en la financiación de los mismos, subvenciones a nivel europeo, que a lo mejor para este territorio no es necesario implantar tantos megavatios para el consumo que tiene esta isla.
Bueno, pues vamos a seguir hablando, me temo, muchísimo de energía, ¿verdad? No solo dando voz a vecinos y vecinas que, como Cristian Peña, se sienten afectados y para quienes la vida en apenas año y medio ha cambiado, bueno, pues de una forma brutal, ¿no? Vamos a ver también cómo se va desarrollando ese plan especial territorial de implantación de energía renovable en Fuerteventura y vamos a ver también pues cuál va a ser ese decreto del Gobierno de Canarias para establecer las zonas de aceleración de renovables en las Islas Canarias. Seguiremos hablando de energía. Yo les quiero agradecer, Florencio Gutiérrez, jefe de comarca de Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, y también Cristian Peña, vecino de Llanos de la Higuera, en la zona de Tuineje, que hayan estado esta mañana en Radio Insular, bueno, pues aportándonos sobre todo su experiencia, ¿verdad?, en la labor de agente de medio ambiente, de jefe de comarca, Florencio y Cristian, bueno, pues como un vecino que día a día, también en verano, sufre las consecuencias de que hayan implantado estas infraestructuras en las cercanías de su vivienda. Gracias por haber estado con nosotros. Buen día y seguiremos charlando de este asunto. Gracias.